crece más. Si crece mucho el país, recortamos más impuestos, y etcétera. Un presupuesto abierto. Este es cerrado, es más, más definido.
Bien.
No es tan en el aire.
Perfecto, María. Muy completo, como siempre.
Bueno, gracias.
7:00 p.m, noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Siete de la tarde, 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo cubierto, humedad 96%. Javier Milei llegó a Brasil para participar de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Se prepara para una semana cargada en la que mantendrá varios encuentros con líderes mundiales, entre ellos el presidente de China, el primer ministro de India y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Una de las expectativas es qué posición tomará el gobierno a la hora de votar en la declaración final que impulsará el mandatario anfitrión Lula da Silva. Los metrodelegados anunciaron un paro escalonado en todas las líneas de subte para el próximo miércoles. El gremio lanzó la medida de fuerza por la muerte de Jorge Navarro, víctima de cáncer de pulmón producto de la explosión de asbesto. Según señalaron, desde el gremio se trata de medidas de autodefensa para exigir la limpieza de este material cancerígeno de su ámbito laboral. Marcelo Ciarochi se quedó con la undécima fecha del Top Race V6 en el Autódromo de Buenos Aires. En una jornada marcada por condiciones climáticas adversas, el piloto mantuvo un ritmo constante desde el inicio, logrando liderar toda la competencia pese a los numerosos incidentes en pista. Luis José Di Palma y Matías Rossi completaron el podio tras un emocionante duelo bajo la lluvia. 15 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo cubierto, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lo que pasó.
Lo que pasó y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre. Siembra una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café.
Ojalá. Segunda hora de Sin Alarma. Y bueno, es el tiempo de presentar a Ricardo Forster. Ustedes lo conocen, filósofo, escritor. Un hombre comprometido, obviamente, con la actualidad, con la realidad política de nuestro país. Aunque la convocatoria tiene que ver con la publicación de un libro, La Biblioteca Infinita, leer y desleer a Borges, ni más ni menos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va?
Muy bien, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
Placer.
Lo primero sería, más allá que uno imagina, ¿no? Sí. Preguntarte de qué va el libro y sobre todo qué te impulsó a escribirlo, porque todos tenemos, los que lo hemos leído, los que no lo han leído, fascinación por la figura de Jorge Luis Borges, es imprescindible en la cultura argentina, pero ¿qué te impulsó a escribir el libro?
Muchas cosas, a ver, no es algo que simplemente surgió en el último tiempo, sino que de alguna manera me viene acompañando ya hace varios años. Ya en la década del 90 había ahí iniciado una escritura en relación a Borges, que después quedó medio guardada, olvidada, y con la pandemia me agarró muchas ganas de recuperar ese texto, de rehacerlo, de expandirlo, y sobre todo también en estos últimos años me dieron más ganas todavía de mostrar que es posible leer a Borges rompiendo prejuicios, dogmatismos, miradas unilaterales, que Borges me permitía también incursionar en muchos ámbitos de la vida, tanto nacional como internacional, del lenguaje, de la literatura, de la política, de la teología. Borges es un universo que te lleva siempre a un lugar que no esperaba llegar. Es como entrar a una enorme biblioteca e ir eligiendo libros, y cada libro te ofrece una temática distinta. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el libro no es un intento de hacer una lectura ni académica, ni filológica, ni de crítico literario, que no lo soy, sino de lector. De un lector que recorre con Borges muchos temas que a mí me fascinaron. Por ejemplo, toda esa novelística de la infancia y de la adolescencia, que descubrí que muchos de los autores amados por Borges también me conmovieron en mi propia, en mi propia infancia y en mi propia adolescencia. Uh-huh. Y después también, obviamente, el Borges que tiene que ver con el idioma de los argentinos, las tradiciones en las que surge la literatura, el Borges de los viajes hacia mundos perdidos, el Borges que hace un juego maravilloso entre la ficción y la realidad, el Borges entre el nacionalismo y el cosmopolitismo, obviamente también el Borges mucho más discutido y discutible de las opiniones políticas, del antiperonismo, de ciertas posturas reaccionarias. Bueno, todo ese Borges da vueltas en el libro.
Qué interesante. A propósito del tema, bueno, por Buenos Aires él sentía, no recuerdo cuál fue la frase, pero cuando él, porque él pasa adolescencia y primera juventud en Europa, ¿no?
Le dedico bastante tiempo eso también, porque hay dos capítulos finales del libro. Uno está dedicado a una especie de relación imaginaria entre Borges y Walter Benjamin, filósofo judío-alemán, porque los dos vivieron en Suiza en el mismo periodo. Benjamin se fue a Alemania para no ir a la guerra y se refugió en Suiza, en Berna, y Borges, junto con su familia, pues su padre tenía un problema en la vista, que fue el que finalmente iba a llevarlo a la ceguera, y a Borges también, y se fueron a Ginebra porque había un famoso oftalmólogo y les agarró la guerra, y se quedaron 4 años en Ginebra. Uh-huh. Entonces ahí hago un juego especular entre Borges y Benjamin. Y en el último capítulo el tema es Buenos Aires, y ahí juego con Marechal, Borges y Roberto Arlt. Entonces, porque ese es otro de los temas del libro: Borges caminante, Borges amante de la ciudad, Borges, el Borges de la nostalgia por el mundo rioplatense del siglo XIX, pero también el Borges de Palermo, el Borges de los cuchilleros, el Borges de las milongas. Hay muchos Borges. El Borges que escribía en el diario Crítica y en la revista Hogar, que era una revista para señoras en los años 30.
Claro, eso hace esa alusión, ¿no? Que no solo la erudición de Jorge Luis Borges, sino que también publicaba en medios populares, ¿no?
Completamente. Aparte, le interesaba muchísimo y era un apasionado del cine, de la literatura policial. Con Bioy Casares, en un famoso sello, se llama El Séptimo Sello, precisamente, publicaron decenas de libros de autores dedicados al género policial, que siempre se le consideró como un género, vamos a llamarlo, menor. Uh-huh. Y para Borges era un género obviamente excepcional, porque en realidad él jugaba mucho con romper las fronteras entre los géneros. No nos olvidemos que Borges fue, por un lado, un gran narrador. Sus cuentos son absolutamente decisivos para toda la literatura del siglo XX. pero también fue un poeta importante y fue un gran ensayista. Lo único que no fue, fue novelista, porque decía que escribir una novela era algo que lo fatigaba demasiado como para desplegar 300, 400 páginas en lo que podía resolver en 3 o 4 páginas.
Sí, igual es un gran interrogante que nos queda a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque él no despreció para nada a grandes novelistas, ni mucho menos.
No, por supuesto.
Pero ¿por qué semejante escritor no ha escrito? No escribió una novela, eso es...
Porque también está el Borges, el Borges oracular de sus últimos años, que dio muchísimas entrevistas, algunas que son memorables y que terminaron en grandes libros, donde también le han preguntado, ¿no?, recurrentemente por qué no escribió una novela, y como Borges era muy humorista y también jugaba un poquito con hacerle trampas al que le preguntaba, daba vueltas, y en general planteaba que... la forma novela él la veía con sospechas, digamos que era un exabrupto de la literatura, la forma claro. Novela, pero sin embargo, como vos bien decís, obviamente leyó a Joyce, leyó a Kafka, muy atentamente a Kafka, leyó a los grandes novelistas del siglo XIX, a la gran tradición inglesa de la novela del siglo XIX, obviamente que tenía un vínculo con la novela, pero no, evidentemente no era su género. Sus géneros eran la narrativa, el cuento, el ensayo y la poesía.
Vos hablaste de nacionalismo, sabemos que después obviamente fue muy antiperonista. Él también centralizaba mucho la figura de Rosas, ¿no? En
historia familiar también.
La historia, ¿no?, familiar,
porque,
claro.
Claro, porque a Borges, la mitologización tanto de la ciudad como de la vida era parte de su construcción imaginaria. Para Borges decía, yo nací en el siglo XIX, en 1899, por lo tanto, estoy anclado en el siglo XIX. Y en el imaginario de su familia y en parte de su clase social, no nos olvidemos que la figura de Rosas, que había sido muy demonizada, obviamente, por el relato de los vencedores de Caseros, por Mitre, por Sarmiento, por bueno, todo lo que fue la corriente liberal unitaria de la historia argentina, la figura de Rosas aparece como la primer tiranía, la primer monstruosidad. La segunda tiranía, y Borges ahí hace un juego de paralelismos, es obviamente la de Perón,
claro,
que también aparece en un famoso cuento como la expresión de la monstruosidad. Pero hay ahí también un poco un juego de exageraciones en Borges, ¿no? Hay exageraciones. Borges tuvo una etapa juvenil donde... digamos que estuvo muy cerca de las corrientes nacionalistas, incluso publicó en muchas de las revistas del nacionalismo católico, incluso en algunos casos un nacionalismo protofascista, hasta que a finales de los 20, principios de los 30, Borges claramente va girando hacia lo que después iba a ser una visión más liberal cosmopolita, donde el surgimiento del fascismo en Europa va todavía a reafirmar más su rechazo del nacionalismo, pero no nos olvidemos que él también se definió en algún momento como irigoyenista, tuvo una relación con Jaureche, le escribió alguna cosa que le pidió Jaureche, la figura de Irigoyen fue una figura que lo fascinó. Incluso el joven Borges de Ginebra escribe un poema defendiendo y admirando la Revolución Rusa. No nos olvidemos también que Borges en su juventud acompañó al movimiento de las vanguardias estéticas, fue ultraísta, leyó a los dadaístas, leyó a los surrealistas, leyó a los expresionistas, y después fue construyendo al Borges propio, que ya no era ni vanguardista ni conservador, sino una mezcla de todo, ¿no? Uh-huh. Borges tuvo esa característica, que construyó su propio estilo, pero a su vez, donde pudo ser vanguardista, lo fue, pero después también se aleja de las vanguardias. Tuvo, obviamente, una relación muy profunda con la idea de patria, pero de una patria literaria, la gauchesca, por ejemplo. Su lectura fascinado de la figura de Fierro, obviamente José Hernández, también su relación con Lugones, su captura de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XIX, y también, por ejemplo, su fascinación con un escritor que los que estudiamos la primaria en la provincia de Buenos Aires lo leímos en quinto grado, que fue Guillermo Enrique Hudson,
claro,
con un libro maravilloso que es Allá lejos y hace tiempo. Borges le dedica un par de ensayos a Hudson, lo leyó con mucha atención, y aparte decía que Hudson era uno de esos autores que transformaban sus recuerdos personales en recuerdos de los lectores. Uh-huh. Y efectivamente, muchas veces uno mira la Pampa bonaerense, y si uno leyó a Hudson cuando tenía 10 años, los ojos que miran esa pampa vuelven a ser los ojos de Hudson. Y Borges juega mucho con eso, y lo hace cuando habla también de Mark Twain, de Jack London, de Dickens, o de Las Mil y Una Noches. Borges fue un apasionado de Las Mil y Una Noches. Uh-huh. Entonces, ese Borges, que tuvo una relación muy profunda con la cultura rioplatense, con la lengua de los argentinos, que fascinó el mundo de los orilleros, que para él estaban ahí del otro lado de Palermo, o que decía el verdadero Buenos Aires empieza en el sur, después Rivadavia. Uh-huh. Entonces, ese Borges, que caminaba, era un gran caminante de la ciudad y hacía caminatas nocturnas que lo llevaban, por ejemplo, hasta Puente Alsina. Uh-huh. Ese Borges se asoció muy profundamente con ciertas experiencias populares, de ahí las milongas que compuso también. Entonces, es un personaje multifacético, diverso, plural, y a mí me interesó mucho en esta época de autoritarismos, de fanatismos, de barbarie, de ignorancia, poder leer a Borges y hacerlo sin prejuicios, y desde la defensa de una historia argentina que para mí es bastante diferente a la que tendió a defender Borges.
Claro.
Sin embargo, lo leo, creo que es el gran escritor no solo de la Argentina, sino que probablemente sea uno de los dos o tres escritores más importantes del siglo XX. Borges te permite hacer viajes increíbles. A mí me interesa mucho y siempre me interesó la cuestión de los debates teológicos y metafísicos. Uh-huh. Y Borges dice que la metafísica es una forma de la literatura.
Claro.
La teología es un juego permanente en torno a Dios de alguien que se define como agnóstico y prácticamente como ateo. Y después hay los cuentos de Borges, que son una cosa extraordinaria, es una orfebrería única, absolutamente única, son del orden de la perfección. Por eso a Borges hay que desleerlo también, hay que desmarcarse un poco de Borges,
claro,
porque Borges pesa mucho en la tradición literaria argentina, y los grandes escritores que vinieron después siempre tuvieron una relación de cierta tensión por eso con Borges, por la importancia, por la influencia decisiva de Borges.
Tal cual. A propósito de esto, Ricardo, así como se fue superando el prejuicio ideológico, creo, con el paso del tiempo, reconociendo todo lo que estás diciendo en torno a la figura de Borges, ¿supones que hay mucha gente también que quizá por esa erudición considera que es difícil, digamos, entrarle a Borges?
Sí.
Qué difícil leerlo.
Hay una especie de prejuicio. No, Borges es muy intelectual, muy frío, es difícil. Evidentemente, por ejemplo, los ensayos de Borges no son de lectura, no es para sentarse
a
leer. Implica una... A ver, Borges le exige al lector, porque lo respeta profundamente, un cierto esfuerzo. Y eso también a mí me interesa mucho. En una época de fácil digestión, donde las frases son frases vacías, donde cada vez se piensa menos y se actúa más en forma instintiva, me parece que Borges requiere de uno una cierta travesía, requiere una aventura de la lectura. La lectura es una lectura en la que uno tiene que gozar, por un lado, porque tiene que haber un goce de la lectura, pero tiene que hacer el esfuerzo de la comprensión, sea en la narrativa de Borges, o en la ensayística de Borges, o en los poemas de Borges. Borges te está pidiendo que hagas algo más que simplemente leer mecánicamente. Uh-huh. Y tiene algo que no deja de ser excepcional. Cada vez que uno vuelve a leer a Borges, y Borges es de esos autores que se los relee continuamente, siempre encontrás un nuevo plano de sentido, de significación, hay un nuevo matiz. Vos volvés a leer el cuento Sur, o Lafes, o Emma Suns, o Deutsches Requiem, o la historia del héroe y el traidor, y siempre vas a encontrar que hay una nueva dimensión, que hay algo que te vuelve a convocar, y eso me parece extraordinario, porque Borges decía algo que yo creo que cabe para él, decía que una obra clásica es aquella que transgrede las fronteras de su propio tiempo y sigue interpelando a las generaciones sucesivas. Por eso seguimos leyendo autores que escribieron hace 100 años, 500 años o 2000 años. Vos lees los cuentos de las mil y una noches, o lees la Divina Comedia de Dante, o lees Rayuela de Cortázar, y sin embargo son textos que te siguen iluminando, te siguen interpelando. Y Borges, que era muy juguetón con esas cosas, decía que él no aconsejaba leer libros que no hayan pasado la prueba de los 100 años. Con lo que decía, no me lean a mí.
Claro, ni más ni menos. Bueno, Ricardo, ha sido un gusto realmente, al pasar lo dijiste, ¿no? Tiempos como los que estamos viviendo, donde parece que hay un culto a la ignorancia, ¿no?
Sí, a ver, no quiero dejar de mencionar esto. Claro, sí. Argentina está viviendo una noche espantosa que nos obliga a repensar muchas cosas de nuestro propio pasado también. Esto no es algo que fue simplemente algo azaroso, que nació de un repollo. Digo, merece de nosotros que nos esforcemos en mirar qué monstruosidades se guardaban en el interior de la vida argentina para que hoy estemos gobernados por esta runfla cruel y canalla que está en la vida cultural, la vida social, la vida económica, la vida educativa, la vida científica, y que lo hace de una forma desembozada, gozando con lo que hace. Por eso, reflexionar sobre el goce de la ignorancia es reflexionar sobre qué le está pasando a una parte significativa de la sociedad que precisamente hace de la ignorancia un valor y lo convierte en una política de destrucción de la vida en común. Por eso hoy leer a Borges es también una forma de resistir creativamente contra esta barbarie que nos está gobernando.
Realmente te agradecemos muchísimo. Ha sido, por lo menos para nosotros, muy disfrutable este momento, ¿eh?
No, gracias por llamarme. Un placer hablar con ustedes.
Ricardo Foster, filósofo y escritor, acaba de publicar el libro La Biblioteca Infinita, leer y desleer a Borges.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Divididos, vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
Nini cumple 68 años y estos descuentos son para vos. Este fin de semana, aceite girasol Natura por 900 mililitros, 1.599 pesos. Galletitas media tarde por 321 gramos, 899 pesos. Y además, con Banco Galicia, tenés hasta 3 cuotas sin interés. Vigencia 15 al 17 de noviembre hasta los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Y te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad. pero también diría Tardecita, también diría Los Mejores Perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Hay veces en que quisiera ser un héroe de asuntos cotidianos. Sin mordaza y sin antifaz y sin este temblor en las manos. Para mí, puede ser fácil como respirar, difícil como no pensar, fácil y difícil pues será, fácil como respirar, difícil como no pensar, fácil y difícil pues será. De a poco te empezaste a cansar, la cinta va más rápido que antes y no se puede volver atrás, y al irte nada vas a llevarte, para mí. Difícil como no pensar, fácil y difícil pues será, fácil como respirar, difícil como no pensar, fácil y difícil pues será.
Bien, 29 pasaron ahora de las 7 de la tarde. Hay una situación de crecida del Río de la Plata. Había cierta preocupación en Tigre, sobre todo, y se esperaba para esta hora, entre las 19 y las 20, un pico de crecida con algunas calles anegadas. Pero bueno, estaremos atentos y el servicio informativo así lo estará. Tampoco, ¿no? Generar alarma. En principio, hay una crecida del río, pero no parece ser algo alarmante por ahora. Eso por un lado. Por otro lado, Empezó la fecha, jugaron San Lorenzo Racing, ganó Racing sobre la hora de visitante en cancha San Lorenzo 2-1, con dos goles del ex jugador formado en Estudiantes, Facundo Mura, le ganó a San Lorenzo 2-1 Racing. La fecha sigue mañana, después el martes juega la selección y el miércoles juega Estudiantes, el jueves Gimnasia, obviamente transmisión del partido de la selección con Perú el martes a la noche de la radio, el miércoles a la tardecita Estudiantes jugando con Rosario Central acá en 1 y el jueves en Avellaneda Gimnasia Independiente, también Radio Provincia, obviamente, así que 3 días seguidos de fútbol en Radio Provincia, martes, miércoles y jueves. María querida, ¿qué tenemos?
A ver. Acá estamos. Y bueno, vengo con un tema que al menos empieza a parecer algo positivo, ¿no? Dentro de lo que fueron tantos meses de hablar de la industria y de la caída en la industria, de la caída en la actividad comercial, en el consumo y demás. Bueno, recibí este informe que es del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial. Allí está Agustín Lódola, que suele mandar estos informes y este seguimiento regional que hacen de distintos indicadores, de empleo.
Claro.
Y ahora tienen este índice que habla de expectativas. Cuando hablamos de expectativas es de lo que esperamos, ¿no?
Lo que se espera,
no
claro.
De lo que ya sucedió, pero tiene mucho que ver con lo que viene de suceder o con lo que está sucediendo. Y bueno, aparentemente se espera una reactivación en las ventas, ¿sí? En algunas cuestiones hay como un optimismo creciente en la suba de las ventas, aunque por ahora la dotación de personal y las horas trabajadas entre todos los encuestados no van a cambiar, ¿sí? O sea, se espera vender más, pero todavía este aumento en las ventas no es lo suficientemente grande como para que yo contrate más horas extras o más claro. dotación de personal, ¿sí? Vendría a ser un
rebote, pero que todavía no.
Claro, un pequeño rebote, pero que no está, claro. se está esperando y se está viendo pequeños signos, pero bueno, esto es como un enfermo en terapia intensiva claro. que, ¿viste?
Que mejora
un poco y que muestra sí. un signo. No podemos hablar todavía de reactivación, pero sí de esta mejora en las expectativas, ¿sí? Así que, bueno, por lo menos
algo es algo
y acá en La Plata, ¿no?
Acá porque el informe datos, tiene que ver con La Plata.
Tenemos muchas veces datos de Nación o datos para toda la provincia, pero bueno, distinto es tener acá cerca una pequeña muestra o indicio de reactivación.
Perfecto. Bueno, vamos a repasar, como siempre lo hacemos, algunos titulares de los portales de noticia. Infobae dice: Milei llegó a Río de Janeiro para participar en el G20 y ratificar sus diferencias ideológicas con Lula da Silva. Lo decíamos hoy en torno a cambio climático, agenda de desarrollo sustentable. Bueno, Lula apoya también impuesto a los ricos y obviamente hay distintas miradas sobre Medio Oriente. Esto está claro también, ¿no? De parte de Lula, con referencia sobre todo a la ofensiva de Israel. Dicho sea de paso, ahora Israel mató en el centro de Beirut al vocero de Hezbollah, ¿no? Otro ataque de estos certeros. Sabemos que Israel tiene una preponderancia en cuanto a tecnología, en cuanto a armamento, en cuanto a ejército, muy, pero muy importante en la zona, independientemente de organizaciones irregulares, si se quiere, como Hezbollah o Hamas, también sobre cualquier país que pueda hacerle frente. El mismo Irán, que tiene un ejército muy numeroso, pero que no lo puede igualar ni por las tapas, hablando mal y pronto en cuanto al tema de la maquinaria armamentista y los aliados, porque tiene de aliado Estados Unidos, ni más ni menos. De hecho, países que alguna vez confrontaron con Israel históricamente, como Jordania, terminaron interceptando algunos de los misiles que Irán le enviaba, ¿no? A distancia. O sea, uno ve hasta qué punto ha cambiado la cuestión geopolítica en la zona.
Claro,
¿no?
Es la cuestión bélica, pero también es una guerra tecnológica.
Sí, tal cual. Y hoy día es muy difícil, por más... Yo te recuerdo cuando Estados Unidos invade Irak y termina encontrando y después juzgando a Saddam Hussein, lo juzgan en Irak, ¿no? Me acuerdo que acá en los medios, en estos medios pro-norteamericanos, mostraban como si fuese algo algo preponderante, que los árabes, en este caso, decían: Alá es grande, Dios es grande. Sí, Dios es grande, pero lamentablemente, digo, para ellos, cuando la maquinaria armamentística norteamericana o israelí empieza a funcionar, termina con todo, ¿no? Digo, esto independientemente de la lectura que podamos hacer del derecho a defenderse de Israel, que en los 90 había muchos atentados en Tel Aviv, en Haifa, en Jerusalén, y que después, lógicamente, y que se produjo el año pasado también un ataque brutal de parte de Hamas en territorio israelí, eso nadie lo niega. Sí, también hay que admitir que ese derecho a defensa se ha extralimitado a través de los años con verdaderas matanzas en Palestina, en la Franja de Gaza, y que genera una superioridad militar abrumador.
Sí, es muy desigual, abrumador. Demasiado desigual.
Sí, esto sin negar, reitero, los atentados que en su momento hicieron mucho daño, la ofensiva del año pasado, creo que fue el 7 de octubre, no recuerdo bien la fecha, o de septiembre, del año pasado, cuando se produjo aquella ofensiva donde raptaron innumerable cantidad de jóvenes, de una rave en el desierto, y argentinos entre ellos, israelíes de origen argentino o argentinos que vivían en Israel también. Pero bueno, esto no quita que después y antes ha habido matanzas que hoy destacaba el propio Papa Francisco, ¿no? Hablaba de genocidio.
Sí, bueno, y nuestro país da cuenta de eso, ¿no? Mi bisabuelo, Kesen Hensen, Salim Hensen, vino de Siria. Entonces hay una parte de la historia familiar que tiene que ver con eso, pero no era muy contada. No está el mismo registro de historias o de anécdotas. Solo sé que cocinaba ahí en estancias y bueno, y le decían turco de M. Era la forma despectiva, porque acá a cualquier persona
inmigrante,
inmigrante que lo ven medio de aquel lado, le dicen turco.
Sí,
y,
es verdad.
No, o sos sirio, sos del Líbano, sos hay muchísimos países.
Se ha llegado
países.
El dislate de decirle a los armenios turcos que si hay lo peor que le puede decir un armenio después del genocidio armenio de la década del 10, ¿no?
Claro. Bueno, hay un armenio que cocina comida armenia acá cerca que me dice que en realidad los sirios son armenios porque en realidad los armenios son como que tuvieron todo un crecimiento y toda una migración hacia la zona de Siria. Bueno, pero en definitiva son distintos países y es una cultura particular. Y a mí me duele mucho cómo hay como toda una miopía a la hora de observar y por ahí de reclamar los derechos, ¿no?
Sí, de juzgar además con cierta equidistancia, porque para colmo un pueblo tan sufrido como el judío después de lo que fue el Holocausto, con 6 millones de personas asesinadas de la peor forma por parte del nazismo, la paradoja que después se sea tan cruel a veces, sin desdeñar el derecho a la defensa nacional, que es algo, recordás hace poquito cuando hablábamos con Ezequiel Coppel, nos decía que hay 3 años de, claro, un sentimiento nacionalista muy fuerte porque el Estado de Israel...
De formación militar, ¿no? De,
claro,
de servicio militar.
Servicio militar obligatorio de 3 años para los varones y 2 para las mujeres.
Qué
obligatorio.
Bárbaro, ¿no?
Impresionante. Y hay un sentimiento nacionalista muy fuerte, porque además se ha vivido en guerra permanentemente, el Yom Kippur, la guerra de los 6 días. Y sí, es lógico que haya ese sentimiento nacionalista en gran parte, o casi la totalidad del pueblo israelí. Esto no quita juzgar como corresponde cuando hay excesos, ¿no? Digo, sobre todo los que somos imparciales y podemos con equidistancia hacerlo, ¿no? En la lectura de la historia reciente y de lo que es la historia contemporánea y lo que día a día está ocurriendo. Y sí, hay hay mucha disparidad en cuanto al tratamiento, inclusive mediático, de este tema, ¿no?
Sí. Y a la defensa de los derechos de niñas y niños allá, que han sido sometidos a interrogatorios y demás en la franja de Gaza.
Lamentablemente. Sí,
tremendamente duro y un poco soslayado.
Tal cual. Bueno, nos metemos en la última pausa. Ya quedan 20 nada más para las 8 de la noche.
Encendí la radio.
Encendí la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Swing,
onda,
clima,
combos,
data,
jazz. Los domingos a las 22,
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en jazz.
En Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Ya está en marcha la construcción de la nueva planta potabilizadora para La Plata, Berisso y Ensenada, que beneficiará a más de 1 millón de personas. La obra más importante en 70 años que aportará más de 10 millones de litros de agua por hora. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Escaloneta cierra el año de local y vos lo vivís en la radio de toda la vida. Martes 19 de noviembre, desde las 20, Argentina recibe a Perú por la fecha 12 de las eliminatorias. Sentí la emoción del encuentro desde la Bombonera con Sergio Ravena y Germán Testa. Argentina, Perú, camino al Mundial 2026. Martes 19 de noviembre, desde las 20. Escúchalo en Provincia y decime qué se siente. Sin estridencias.
Sin tiempo.
Sin exagerar.
Sin apuro.
Sin apuro. Sin gritos.
Sin urgencias.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Mamá y una y fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Y sigo siempre en el hambre de tus ojos se canse.
Bien, tramo final del programa, ya lo presentamos a Carlitos Arcuri, pero está hablando Cristina, aunque sea 30 segundos, porque está empezando a hablar en Santiago del Estero. A ver.
Y salió bien. Porque desde el año 2004 al año 22 fue Santiago del Estero la economía provincial que más creció, un 96%. Salió bien, porque a la par que la economía crecía, también fue la provincia que más bajó el índice de necesidades básicas insatisfechas.
Bien, vamos a ver por qué la expectativa...
Y salió mejor todavía.
La expectativa sabemos que va a ser cuando se refiere al gobierno de Milei. Si hay alguna cuestión, seguramente se va a referir al fallo judicial de esta semana, a la decisión de quitarle la asignación como expresidenta. Así que seguramente esto va a ser muy largo y recién las conclusiones llegarán en hora y pico, por lo menos me parece que tiene Cristina para hablar allí en Santiago del Estero. Pero es el tiempo de presentar al hombre del espectáculo, Carlos Arcuri. ¿Cómo estás, Carlitos?
Pero bien, bien. Estamos con un domingo importante porque pasan cosas en este fin de semana extra large, como para que la gente también tenga opciones en las plataformas, en el cine. Pero hoy la expectativa está puesta en la ex pantalla chica, que hoy son por lo general televisores de 50 pulgadas.
Claro, es verdad. Claro. Es verdad que ya no es chica, sí.
Claro. Sí. Entonces, estamos hoy viendo a Susana Jiménez, que va a tener ese golpe de timón que necesitaba en su rating, con la presencia de Pampita Ardoain.
Ah, Pampita, bien.
Claro, contando el porqué de su separación y por qué hoy dice viva la Pepa.
Claro, es verdad. Se separó del marido de Pampita, digamos, por así decirlo. Claro. Ni más ni menos. Claro.
Entonces ahí está, bueno, además va a estar jugando Karina Jelinek con su pareja. Ajá. Va a estar jugando, burlando, ¿viste? En esa, ¿qué sabe tu novio? ¿Qué sabe tu marido? Que es una especie, mi pareja sabe.
Qué jugador burlando, ¿eh?
Claro, va a estar burlando también. Bien. Seguramente algunos que otros más que me estoy olvidando, pero bueno, la cuestión es que esta va a ser la noche de Susana, que viene muy flojo en torno al rating. Ajá. Que su programa no logra traspasar la barrera del dígito.
Perfecto.
O sea, que dio dos dígitos ya no tiene. Bueno, eso bien. Por un lado, vamos a ir a otro de los ítems del mundo del espectáculo. Y te digo que en lo que hace a materia de espectáculos, la serie Cro-Magnon ya tiene problemas.
A ver, ¿por qué?
Porque, por ejemplo, el grupo de los familiares dicen que se está haciendo un uso realmente poco feliz de lo que realmente fueron los acontecimientos, que se está, de alguna manera, lo que tiene que hacer la serie es ver cómo estos personajes quieren tener ganancias con condiciones de seguridad que no corresponden, y que la serie banaliza una tragedia que todavía les duele a todos, ¿no?
Y la banaliza, dicen, claro.
Exactamente, que hacen como una especie de telenovela.
Claro.
Entonces, dice que es positivo que se hable de Cro-Magnon y que un pibe que no conoce lo que es Cro-Magnon se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar información más fehacientemente por otros medios. Entonces dice que ellos repudian todo lo que genera un rédito económico con algo que hoy día todavía les duele a todos. Y fíjate vos que otra de las cuestiones polémicas, que en la serie, no, porque yo la terminé de ver, no se escucha un tema de Callejeros.
Ah, mira.
Y la propia banda Callejeros desistió del proyecto, y además, ¿sabés de quién se escucha tema?
Ajá.
Que fueron compuestos especialmente de alguien que vos y yo conocemos mucho.
No me digas. A ver.
¿De quién? Santiago Motorizado.
Ah, claro, mirá.
O
qué bárbaro.
Que es el que compuso los temas que de alguna manera la serie está bien hecha, tal vez como se dice, es un poco fantasiosa, un poco novelesca, pero de alguna manera muestra lo que era el espíritu de esos chicos allá por el año 2004, donde se produjo hace 20 años, va a ser esta tragedia.
Bueno, sí, siempre hay algo ficcionado, siempre hay algo distinto a la realidad, es lógico, ¿no?
Claro, o sea, sí, que fue realmente, o sea, bienvenida por parte del público en general, pero no así por los familiares,
claro,
por los bueno, también la gente que de alguna manera son las verdaderas víctimas, que son los padres que tienen esos chicos fallecidos. 194 muertes hubo, y te imaginás que es una herida que no se cierra jamás esta.
Seguro.
O sea, va a ser de por vida.
Muy doloroso.
Ese es uno de los temas que tenemos dentro del mundo del espectáculo, Germán, y también hay otros temas. Por ejemplo, esta semana en el cine, dos colosos del cine. Uno cumple dentro de algunos días 87 años y el otro cumple 89 años. Mirá
epa,
lo que es
longevos.
Es decir, viejos son los trapos.
Es verdad.
No, el primero de ellos, el que cumple 87, nos deleita con la segunda parte de Gladiador. Claro, que tiene la diferencia. Ahora llega, para darle la vuelta de tuerca, el hijo de Gladiador. que no sé si reconoció, pero él de chiquito lo veía, que era Russell Crowe, pero claro, como Russell Crowe murió,
claro,
ahora está el hijo.
El hijo,
y su
claro,
padre, que atentamente encierra, que cómo quiere liberar a esa Roma de esos emperadores corruptos. Incluso hay uno que fue un emperador negro, que es Denzel Washington, que es el traficante de armas. Es lo mismo que la primera, con acción, donde vos tenés que dejarte llevar solamente por eso. O sea, no agrega nada nuevo a la cosa.
Claro.
El que sí agrega algo nuevo, que va a cumplir 89, es alguien que vos y yo también conocemos muy bien, y lo dice también. Es Woody Allen.
Uy, mirá.
Woody Allen, con un elenco totalmente francés, porque no puede filmar en Estados Unidos, tuvo algún problema.
Es verdad.
Y entonces, en la película se llama Golpe de Suerte en París. ¿Qué muestra esta película? La historia de una chica que está muy felizmente casada, aparentemente caminando por la calle, las calles parisinas, se encuentra con un compañero de un curso que ella hizo y se enamora nuevamente.
Ajá.
Entonces el marido, sospechando de su infidelidad, contrata a un detective privado.
Ajá.
Y esta es una historia muy de Woody Allen, muy de ficción, y que me parece que demuestra que sigue siendo un artesano, lo mismo como Almodóvar, como esos directores,
claro,
que siguen filmando no como si fueran salchichas, viste, que salen a repetición,
no, claro,
sino que te conmueven. Bueno, esta es otra de las recomendaciones, Gladiador 2, y anda mal el cine, ¿eh? Te digo que esta semana Gladiador la vieron 120.000 personas, pero es poco a comparación de lo que hacían otras películas, y me parece a mí que es un momento de alerta cinematográfica. Vos fijate que hay películas que llegan a los 2.000 espectadores, 1.500 algunas, pero estamos hablando de todo el país, o sea que yo no sé si es porque de septiembre a diciembre la temporada baja.
Sí, claro, sí,
pero,
sí, sí.
Pero evidentemente esto es otra de las constantes que sucede dentro del mundo del cine, ¿no? La baja cantidad de espectadores. Y vamos a otro tema, vamos a las plataformas. ¿Qué te
a ver, dale.
Bueno, tome nota.
Sí, tomamos nota. Sí.
Bueno, recién hablabas de que estábamos escuchando a Cristina.
Sí.
Y recordamos, si vos te acordaras, que una de las oyentes fieles que teníamos nosotros cuando hacíamos programa era su mamá Ofelia.
Ofelia, que venía acá a la radio, sí, me acuerdo.
Venía a la radio.
A ver, venía con la camioneta. Lo único que no me quería mucho a mí porque yo hablaba de estudiantes y ella era fanática de gimnasia.
Tengo una anécdota.
Sí, venía con la camiseta de gimnasia. Sí,
a mí me gusta su comentario, pero ¿sabe cuál fue? Es su problema, Arcuri, que pincha.
Sí, a mí tampoco me quería por eso. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Pero la pasión.
Sí, la pasión, sí.
Vamos a decir, Amazon. Vamos a recomendar Cromañón, que es la serie. En Netflix vamos a recomendar La Ballena, que llegó, la película de Brendan Fraser, sí, que ganó el Oscar por esta película, donde encarna a un hombre, un profesor obeso, que tiene problemas para reconectarse con su hija adolescente. ¿Eh? La Ballena se llama la película, por Netflix.
Claro.
Y ahí vamos a recomendar Pedro Páramo, ¿te acordás de Juan?
Sí, mirá, Pedro Páramo.
Bueno, se hizo película.
Mirá qué bueno.
Para poder ver. Después vamos a recomendar en Max Romper el Círculo, la película de Black Lively sobre la violencia de género, que es muy buena película, porque da una alerta de lo que es conectarse con alguien que aparece como muy señorial, pero es un violento. En este caso, un neurocirujano.
Mirá.
Y todo lo demás. ¿Sabés lo que sirve de manual para que las chicas realmente se den cuenta? Viste, como si fuera una especie de película de autoayuda.
Claro, claro.
También, y ya se viene la segunda parte, te cuento.
Ajá.
Bueno, también La Mente del Poder, recomiendo en HBO Max, con la actuación de Maca Migorena, porque es el psicoanalista del presidente. ¿Qué pasa con ese presidente para, por ejemplo, querer matar a su padre? Porque quiere vengarse de todo lo que le hizo de chico. Mm. Y bueno, ahí está Rita Cortese, Maica Migorena, Diego Velázquez, hay un gran, Elena Roger, hay un gran elenco realmente para esta historia, que la podemos ver entonces en HBO Max. También llegó Tornado, ¿te acordás de esa historia que era de Twister?
Sí.
Fue en el año, no puede, ¿no? La nueva versión con todo lo que es la tecnología aplicada a los fenómenos de detectar sismos y detectar también tornados y demás. Bueno, esta es una de las también de las recomendaciones en la plataforma de Max. Y en Disney ha llegado Deadpool versus Wolverine, que es la historia de acción tal vez que más ha captado espectadores este año, y llega ahora a la plataforma de Disney, donde estos dos colosos de la Marvel se juntan, uno de los X-Men, que es Wolverine, y Deadpool, que es el héroe, el antihéroe poco correcto, vos sabés.
Claro.
¿No? Con Ryan Reynolds. Bueno, esta historia llegó, y ¿sabés qué película llegó? Una que te recomiendo, porque es muy bizarra.
A ver.
Linda se llama.
¿Linda?
Sí. ¿Sabés quién trabaja?
¿Quién?
La China Suárez.
Mirá, hoy hablábamos fuera del aire de la China Suárez, porque parece que no sé, tuvo un encuentro con Colapinto. Digo, mirá, terminamos hablando, ¿no? De la oriental Suárez.
¿Sabés lo que espero no decir?
Sí, por favor.
Colapinto,
sí,
es un desafortunado en el juego y afortunado en el amor.
Es verdad.
Se llega a quedar fuera de cualquier escudería. Escuchame, claro. Va a tener el consuelo de la China y punto.
Del oriental, sí, es verdad.
Bueno, lo cierto es que esta historia muestra una mujer que tiene que reemplazar a una compañera para estar como, personal de limpieza, hacer personal doméstico de una casa de una familia que tiene circuito, cortocircuito,
claro.
Está Julieta Cardinale, Rafael Spregerburg. ¿Vos te lo imaginás a toda esa familia estar atraída, absolutamente todos los miembros, su hijo adolescente, por la China Suárez?
Mirá vos.
Bueno, esto es lo que pasa, o sea, la mujer con la China Suárez, el hombre con la China Suárez, el nene con la China Suárez, todo con la China. Bueno, eso es lo que pasa en esta película linda que llegó al streaming. Acá muchos decían, vos sabés que me perturbó la película.
Claro.
Pero no estuvo muchas semanas también en cartel y ahora llega en Disney más.
Claro, bárbaro, Carlos, muy completo, como siempre. ¿Te quedó algo en las alforjas? No, está todo.
Siempre queda algo en la alforja. Y esta es también, la semana que viene en el teatro, en el Coliseo Podestá, se va a estrenar la obra dirigida por la señora Rita Cortese. No tiene un desgarrón, hablando de Julieta Cardinale, y trabaja ahí.
Ah, claro, sí.
Y la
hija
de Flaco Spinetta.
Es verdad.
Vera, que son una ama de llaves y una criada, que están justo en ese momento donde Austria está anexada a Alemania durante el nazismo, en 1938. Esta es una obra que va a ser en el Coliseo Podestá el próximo viernes. Después va a llevar el 29, Prima Facie, que es una historia con Julieta Silverberg, donde habla de una defensora de gente que tiene algún tipo de problemas, ¿no? Bueno, una abogada. Esa también es una, el 29 en el Coliseo Podestá. Y para el verano en Buenos Aires, día de, este, de Tiene Siete Palabras, se llama este espectáculo, que es la nueva obra de Juan José Campanella, y que va a tener su actor fetiche.
Sí.
¿Sabés quién? Eduardo Blanco.
Pero Eduardo Blanco, claro. Es verdad, es fetiche, ¿no?
Yo le digo, y va a estar con Fernanda Metilli, que es la mujer de Radagast, que tuvo con mucho éxito el viernes en el Coliseo, y es la historia de un matrimonio, ¿viste? Que